Libro segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38, nos dice la Escritura que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: ¡varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por estos momentos donde llegamos al punto culminante del culto de adoración, que es la exposición de tu palabra. Así que te rogamos que nos des un espíritu humilde para recibir tu palabra, un espíritu que esté en consonancia con tu justicia y tu santidad, que podamos ser receptores agradecidos de la misericordia que tienes para con nosotros al darnos tu palabra y que por medio de ella nutras nuestro espíritu para entender lo que quieres decirnos y el mundo en el que vivimos. Te rogamos esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La nebulosa que envuelve a la cristiandad nos muestra que el evangelio que se predica es tan superficial que ha sido expulsado de todos los ámbitos de la sociedad. También a la vez ha sido expulsado de todos los ámbitos de la conciencia. Y esto desde luego ha afectado a la cristiandad en cuanto a su concepto de Dios, de las escrituras, de la doctrina y de cómo las doctrinas se aplican a las cosas particulares de la vida de cada uno, a mis cosas particulares. La palabra de Dios nos ha sido dejada para saber cómo tenemos que vivir en este mundo, pero evidentemente tenemos que tomar las Sagradas Escrituras, conocerlas y aplicarlas con conocimiento y con discernimiento, especialmente aplicarlas con discernimiento. Los números en sí no son malos, contamos el 1, el 2, el 3, llegamos hasta el 10, en sí no son malos. Ahora, según yo los manipule, pueden ser malos, porque manipulando los números puedo cometer fraude. Y esto mismo ocurre con las Escrituras. Y sobre todo con el concepto que en la cristiandad se tiene acerca de las Escrituras, donde se cree que esto queda en un limbo que no tiene ningún afecto, ninguna implicación con la vida. Desde luego los creyentes en general no creen que haya ninguna conexión entre las cosas que ocurren en el mundo y las doctrinas. No creen que hay ninguna conexión en los juicios que Dios envía a este mundo con las doctrinas. Pero veremos que sí. Si nos movemos solamente a nivel de las doctrinas en la cristiandad, supuestamente la cristiandad debería conocer las doctrinas. Por eso se llaman cristianos. Pero si nos movemos solamente a nivel de doctrinas en la cristiandad y les preguntamos a los que se llaman creyentes, que llevan años en la iglesia, no me estoy refiriendo a los nuevos creyentes que acabáis de empezar, sino a los que llevan años en la iglesia, 10 años, 20 años. Si les preguntamos sobre la diferencia entre la redención y la expiación, veremos el terrible grado de confusión que hay e incluso de ignorancia. Porque, ¿cuál es la diferencia entre redención y expiación? Pues una es la consecuencia de la otra. El sacrificio que Cristo llevó a cabo para satisfacer la justicia divina era para llevarnos a Dios, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Era necesario llevarnos a Dios. ¡Llevarnos! No que nosotros fuésemos. No. Llevarnos, agarrarnos, arrastrarnos, llevarnos. Esto es lo que enseña la Escritura. Especialmente para quitar la enemistad que hay entre nosotros y él. Esto es lo que se llama la doctrina de la reconciliación. Que la culpa de nuestras transgresiones para la ley, en contra de la ley, que la culpa de nuestras transgresiones en contra de la ley nos fuera quitada, Esto corresponde a la doctrina de la remisión. Que hayamos sido liberados de la esclavitud, del pecado, eso tiene que ver con la doctrina de la redención. Que hayamos sido declarados legalmente justos, tiene que ver con la doctrina de la justificación. Y que de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, lo apliquemos con discernimiento a nuestra vida, es lo que corresponde a la doctrina de la santificación. Así que fijaos, en poco tiempo, cuántas doctrinas abarca la Escritura. Y cuán ignorante es la cristiandad de las enseñanzas. Esto es lo realmente sorprendente. La cristiandad ni conoce lo que debería ser el fundamento de su fe, que estas son las columnas medulares de las convicciones cristianas, pero tampoco parece que le importa mucho. Estamos entre el buenismo, más buenismo, el amor, el que hay que ser tolerantes con todos, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Así que evidentemente la cristiandad es una presa fácil para Satanás. Esto contando con que la cristiandad sea creyente, porque no todos los que están lo son. Esto contando con que haya verdaderos creyentes. El pasaje que hoy estudiamos tiene enseñanzas bastante precisas para la Iglesia. Las Escrituras muestran, por una parte, los males y peligros que encierra este mundo, y por otra también que hay una esperanza. A pesar de la maldición que cayó sobre la tierra, hay una esperanza. Esto es lo que continuamente nos muestra la Escritura. Eliseo estaba visitando la escuela de los profetas en Gilgal. Estaba instruyéndolos, estaba enseñándoles, lo cual nos muestra la necesidad que todos tenemos de ser instruidos. Necesitamos aprender. Si hay aquí algún maestro que ha aprendido por sí solo, por arte de magia, pues tenemos muchas dudas acerca de su conocimiento. Necesitamos aprender y necesitamos maestros que nos enseñen. Así que aquí vemos un maestro y sus alumnos. Al terminar una de sus reuniones, dio órdenes para que se preparase comida, lo cual nos muestra también cómo el profeta no solamente estaba preocupado por edificar espiritualmente a aquellos alumnos, aquellos profetas jóvenes, para que pudiesen seguir manteniendo viva la palabra de Dios en medio de un territorio hostil que era pagano e idólatra, sino que también se preocupó por su estado físico. Tenían que comer. En un tiempo de escasez y hambre, uno de estos profetas jóvenes fue al campo a recoger alimentos para que pudieran poder comer todos los que allí estaban. En definitiva, el potaje al que hace mención es un guiso de verduras para que alimentase a todos los estudiantes. El hombre que salió en busca del alimento encontró una planta salvaje con calabazas y tomó de ese fruto en gran cantidad. Volvió hacia el lugar donde estaban todos y se dispuso a preparar la comida en la olla que previamente Giezi había estado calentando. Y no se dio cuenta de que se trataba de calabazas venenosas. No fue hasta después de que el potaje se empezó a tomar cuando el peligro se descubrió. Y los que habían empezado a comer exclamaron entonces: ¡Hay muerte en la olla! Y aquí vemos cómo, de la misma manera que le ocurrió al pequeño de nuestro milagro anterior, que por la mañana correteaba e iba al campo para estar junto a su padre y a mediodía yacía muerto en las rodillas de su madre, así también no debemos pasar inadvertida la amenaza de que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede morir. Y esto es una constante que también nos recuerda la Escritura. Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede morir. En este caso, los vegetales eran venenosos. Y se nos muestra de esta manera cuáles son los efectos de la caída. Porque nada más caer, el Señor pronunció una maldición sobre toda la creación. ¡Maldita será la tierra por tu causa! ¡Maldita será la tierra por tu causa! Y esto afectó absolutamente a toda la creación. Afectó a la tierra, a lo que produce la tierra, a la forma de producir la tierra, afectó a nuestra naturaleza, cambió nuestra genética, abarcó absolutamente a todo. Pablo dice, refiriéndose a lo que estamos esperando, a la esperanza, porque no tenemos solamente la maldición de la tierra, que por causa de la caída del hombre se aplicó a toda la creación, sino que también tenemos la esperanza. Dice Pablo en Romanos 8:22, sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, esperando el día de la redención. Pero así está la creación, gimiendo con dolores de parto. No importa dónde estemos, allí vemos las consecuencias de la caída. Da igual dónde estemos. Ninguna parte de la creación ha escapado de esa maldición por el pecado. Los campos están inundados no solamente de cardos y espinos, sino también de plantas venenosas. Están inundados. Y además, esto no afecta solamente al campo. Si con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, esta maldición no se extiende al trabajo, sino a los ámbitos laborales, a los ámbitos del trabajo. También allí, en todo tipo de trabajo, tenemos espinos, cardos y plantas venenosas, en todo tipo de trabajo. Como hace el agricultor cuando prepara sus tierras para la siembra, él elimina todo tipo de plantas nocivas y venenosas que lo único que hacen es consumir los nutrientes que necesitan las plantas buenas. Y eso mismo corresponde también al papel que todos nosotros como creyentes debemos de aplicar. Es decir, igual que hace el labrador e igual que nos enseñan aquí, tenemos que identificar ese veneno que estará en el contexto de nuestras distintas actividades. Está en la familia, puede estar en la iglesia, puede estar en mi profesión y está en todos mis ámbitos. Porque siempre la corrupción lo invade todo. Hoy son muchas las influencias que cada persona recibe a través de las redes, a través de los medios de manipulación, a través de las instituciones derivadas del poder civil o de su entorno cultural. Todo esto afecta directamente a la conciencia, directamente. Barre la conciencia. Lo que la sociedad de hoy piensa no es lo que pensaba hace tan solo 15 años. No tiene nada que ver. Piensa otra cosa completamente distinta. La conciencia está siendo cauterizada de una manera alarmante. Y esto llega también a la Iglesia en dos vertientes. Por una parte, está la responsabilidad de la Iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. Pero por otra, está el hecho de que los que se sientan a escuchar entiendan y tengan discernimiento para aplicar en su caso particular la doctrina. Porque la doctrina no entra dentro de la categoría de teología, la metemos en el estante correspondiente y nos olvidamos de ella hasta el próximo domingo o cuando tengamos que hablar de teología. No, no. La palabra de Dios afecta a todas las áreas de la vida del hombre en este mundo, afecta al conocimiento y afecta absolutamente a todo. Todo lo invade. En todo tiene algo que decir, en todo. Igual que el pecado está en todo, la palabra de Dios está en todo. Por eso Dios en su misericordia nos da un día como hoy para exponernos a su palabra, hoy que es el día del Señor, y hace llegar por medio de la predicación de su palabra el conocimiento que necesitamos para que podamos aplicarlo en nuestras situaciones particulares. Ahora, en esto necesitamos discernimiento, porque si solamente tenemos conocimiento, seremos unos soberbios, unos altivos y unos orgullosos. Entonces hay que aplicar la humildad y tener discernimiento y saber el mundo en el que vivimos. Entre todo aquello que se ofrece para la mente y la conciencia, hay una gran cantidad de potaje venenoso. Una gran cantidad. Ya viene cocinado, para que no te molestes mucho. Ya viene cocinado. El campo de este mundo y en los campos de la cristiandad hay mucho potaje venenoso. Así que nosotros tenemos que discernir. De la misma manera que aquellos hombres no supieron del veneno de las calabazas hasta que ya se las estaban comiendo, así también ocurre con el veneno expuesto desde muchos entornos, con la diferencia de que cuando esa persona se dé cuenta, o ya es demasiado tarde, porque lo que ha hecho ya es irreparable, o está delante del Todopoderoso rindiendo cuentas. Así que el tema es bastante delicado como para tomárselo de una manera un tanto despreciativa. O eso no tiene nada que ver conmigo, porque efectivamente tiene mucho que ver. Esto debería hacer temblar a cada cristiano piadoso sobre si su fe está basada en las Escrituras, a las que se acerca con humildad, y si sus hechos se conforman a lo que se espera de cada creyente, donde la soberbia, la insolencia, el orgullo, la incredulidad o la rebelión no pueden formar parte de su estrategia para asumir y aceptar la palabra de Dios en contra de los que piensen distinto a él, porque él es más listo que nadie. Así que en esto también debemos andar con bastante cuidado. Satanás usa la estrategia del engaño a todos los niveles, del engaño. Por lo tanto, es Satanás quien lleva a la gente a cometer toda esta serie de pecados que acabo de mencionar y que les arroja a sus brazos para causar divisiones y daños incalculables. Esperamos que el Señor dé también el don del arrepentimiento para que todo esto sea corregido. Así Pablo advierte claramente, es lo que leíamos en el texto de la introducción, «Oh Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia». En aquel tiempo también funcionaba igual que hoy. «Los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe». Así que es una advertencia bastante solemne, que nadie debería pasar por alto. Esto es así porque todo está interconectado. Y esto que nos advierte Pablo, deberíamos tomarlo bastante en serio. Por ahí vemos ingredientes para el potaje venenoso, y es de esto de lo que nos advierte también el libro de Apocalipsis, cuando habla de aquella bestia que sube del mar y aquella bestia que sube de la tierra y que está configurando y prefigurando la corrupción que se lleva a cabo en el entorno religioso y la corrupción que se lleva a cabo en el entorno científico. Hay corrupción a mansalva. Y curiosamente, la gran masa es la que generalmente está equivocada. Hoy veremos algunos aspectos que se desprenden de nuestro texto, en el que seguiremos analizando la secuencia según se presenta en cada uno de los versículos. Aunque para exponer todo el pasaje vamos a necesitar dos sermones. Hoy es el primero. Así que veremos en primer lugar la situación del milagro. Nos dice nuestro texto que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Tenemos que recordar que este lugar donde estaba Eliseo había empezado su trayectoria para llegar aquí junto a Elías. En su jornada final, cuando se fue al cielo. De Gilgal pasaron a Betel, de allí a Jericó y finalmente al Jordán. Esta es la trayectoria que hizo juntamente con Elías. Y ahora nos lo encontramos en orden inverso. En el Jordán dividió las aguas para pasar en seco, ante la mirada atónita de los profetas jóvenes. En Jericó había sanado el agua insalubre de la ciudad. En Betel había lanzado una maldición sobre los jóvenes que se mofaron de su autoridad. Y ahora en Gilgal, Eliseo es el instrumento para que el nombre de Dios sea manifestado en medio de su pueblo. Va a volver a asentar su autoridad. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Gilgal estaba o está al este de Jericó, cerca del Jordán, y es una zona con mucha vegetación húmeda y con mucha agua. Era un lugar memorable en la historia de Israel, porque fue aquí donde Israel colocó las famosas 12 piedras como un monumento a la intervención de Dios, cuando él los había hecho pasar como nación a través del río Jordán en seco. Esto es un texto que se encuentra en Josué 4 a partir del versículo 18. Fue aquí también donde los que nacieron en el desierto fueron circuncidados, todos. Recordad que los que salieron de Egipto, de los de 20 años para arriba, ninguno entró a la tierra prometida, por su pecado de incredulidad y por atentar continuamente contra Moisés y la rebelión que continuamente llevaron encima. Ninguno pasó la tierra prometida, solo de los de 20 años para abajo pasaron. Aquí se circuncidaron. Esto evidenció también su separación del paganismo, porque era un pueblo separado para Dios. Y simbólicamente la circuncisión era lo que representaba, apartado para Dios. Pablo, hablando de esto y trasladando a los verdaderos creyentes, nos dice en Romanos 2:29, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Así que la circuncisión real es la que Dios hace en el corazón de todos aquellos a los que llama. Esto es la circuncisión. Fue allí también donde los israelitas, como pueblo de Dios, habían compartido su alegría festejando la Pascua. Por eso nos dice el libro de Josué en el capítulo 5, versículo 11, que al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Llegaron a la tierra prometida. Este era el lugar de regocijo. A partir de aquí, todo el maná que estaban recibiendo todos los días, excepto el día del Señor, a partir de aquí se acabó, porque ya tenían la tierra prometida. Ya tenían el suministro para todo lo que podrían necesitar. Habían llegado a su destino. Por lo tanto, este lugar tenía una gran importancia para el pueblo de Dios por el cumplimiento de las promesas que aquí habían tenido lugar. En segundo lugar, vemos la ocasión del milagro. Había hambre en la tierra. La palabra hebrea para hambre significa realmente hambruna, atroz. Y se da también en el primer libro de Reyes, el capítulo 18. Pero es que este es uno de los cuatro juicios que el Señor envía cuando expresa su disgusto sobre una nación o sobre las naciones. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 14, versículo 21, porque así dice el Señor Dios: cuanto más cuando yo envíe mis cuatro terribles juicios contra Jerusalén, espada, hambre, fieras y plaga, para cortar de ella hombres y animales. Estos son los juicios que Dios envía. Ahora, nosotros, como no nos creemos nada de lo que dice la Biblia, decimos esto de que Dios envía juicios. Esto era en el Antiguo Testamento, pero a nosotros no nos envía juicios. En nuestros días, el hambre real que Dios envía es bastante más terrible que la falta de comida material. Es la falta de alimento espiritual, de la cual la cristiandad está completamente muerta por falta de alimento. Esta es la terrible plaga que hoy asola el mundo. Amós lo identifica en su libro, en el capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice: aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Esto sí que es terrible, porque podemos ver la gran hambruna que envuelve este mundo. Miles de lugares dedicados al culto divino, que son circos. Hoy es el día del entretenimiento y la diversión. Hoy que se dedica este día por mandato explícito de las Escrituras a recordar la resurrección de Cristo después de que muriese por los pecados de su pueblo. Menuda diversión. Menuda diversión. No creo que se pueda ser más profano que lo que hacen las miles de iglesias repartidas a lo largo de todo el mundo que lo que están haciendo. La inmensa mayoría no nutren de alimento espiritual a aquellos que se congregan allí. No hay palabra de Dios. No hay orden para que cada cosa esté en su sitio. No hay solemnidad ni reverencia para adorar al Dios eterno, sublime, ante quien se inclinan los ángeles. No hay enseñanza que guíe la conciencia, ni que la equipe para el engaño que la envuelve. E incluso cuando una iglesia está firme en la verdad, debido al extraordinario poder de Satanás para engañar, que produce dureza del corazón, muchos son los que se entregan a seguir el deseo de su corazón y no a seguir las Escrituras. Debido a la falta en el uso de los medios de gracia, el discernimiento es nulo. Eso es lo que produce la falta del uso de los medios de gracia. Discernimiento nulo. Y esta es una situación que le da actualidad a este pasaje. Uno asiste a eventos políticos o a convenciones profesionales y allí todo el mundo viste correctamente. Todo el mundo sabe cuál es su lugar. Todo el mundo sabe cuál es su posición. Todo el mundo sabe a lo que va. Todo el mundo ya toma buena nota de todo lo que está aprendiendo. Todo el mundo guarda silencio. Todo el mundo respeta a quienes están exponiendo lo que tengan que exponer. Todo el mundo lo hace. Porque saben que luego, cuando lleguen a sus puestos de trabajo, lo que allí se ha estado impartiendo, tienen que ponerlo en práctica en sus unidades de negocio o en sus entornos profesionales. Por lo tanto, prestan bastante atención y son consecuentes con lo que están escuchando. Pero si esto lo trasladamos a la iglesia, aparte de, en fin, el circo que a muchas de ellas les envuelve, resulta que los cristianos suelen ser insolentes. Suelen atentar contra la autoridad y suelen ir en contra de todo lo que la Escritura establece como una norma inviolable. Yo me pregunto si muchos de estos, si fuesen a su trabajo y fuesen insolentes con sus jefes, ¿cuánto tardarían en ser despedidos? Porque parece que en la iglesia eso se puede hacer, pero en el trabajo no. Así que es una cuestión en la que cada uno debe meditar. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Vemos aquí una escena interesante acerca de la enseñanza. ¿Cómo somos instruidos? Un ejemplo instructivo para todos nosotros sobre la forma que hay para enseñar. El maestro enseña y los alumnos escuchan. El maestro enseña, los alumnos escuchan. En todos los ámbitos educativos es así. Y mucho más debe serlo en la iglesia, mucho más. Venimos para ser instruidos en el temor del Señor. Venimos para ser instruidos en las doctrinas. Venimos suplicando al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra, y mucho más que nos dé discernimiento para saber cómo se aplica esa palabra a mi situación particular. ¿Cómo se aplica? Discernimiento, imprescindible. Y todo esto tiene un objetivo. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de estar con Cristo. Estamos hablando de estar con Cristo. Fijaos que aquí el profeta no tenía una lira, porque en aquel tiempo la guitarra todavía no se había inventado, no tenía una lira para entretener a sus oyentes, a sus estudiantes. Tampoco andaba danzando en medio de ellos para enseñarles con movimientos rítmicos las doctrinas de las Escrituras. Tampoco estaba haciendo malabares para entretener o entontecer a los que le escuchaban. Simplemente estaba exponiendo la palabra porque tenía que formar a hombres en medio de una situación hostil donde el poder civil había instaurado la idolatría y había puesto en posiciones religiosas a quien ellos les había parecido oportuno. El poder civil había llevado a esta nación a la idolatría. ¿Cuántos creéis que se levantaron de la nación para ir en contra del poder civil diciendo que estaban cometiendo el mayor de las profanaciones? Cuatro. Los demás, viva el poder civil, que como siempre busca el bien de los ciudadanos por encima de todas las cosas, como podemos ver tranquilamente. Para las personas que escuchan, el sentarse y que alguien les enseñe requiere un alto grado de dominio propio que tiene que ir acompañado de humildad y al que se le asuma el ingrediente de la obediencia. Si esto lo haces en tu entorno profesional, no te digo nada en la iglesia. No te digo nada en la iglesia. Y esto es porque hay que aceptar algo que generalmente va en contra de mi corazón, porque el deseo de mi corazón va por otro sitio. Pero la Escritura me marca el camino por el que tengo que andar. Aunque Dios estaba trayendo un juicio sobre Israel con esta hambruna, y era un juicio por haberse entregado a la idolatría, siguiendo la corriente idolátrica y el relato oficial que desde el poder civil se había impuesto, el profeta no cesó en su responsabilidad de ser consecuente con la enseñanza de las Escrituras, con la doctrina. Y así actuó con firmeza, a pesar de la situación crítica del país, que era idólatra y apóstata. Pues él mantuvo su posición. Por eso nos dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 2, «Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir». Sé vigilante. Estate atento. Estate atento. Esto es de aliento para todos nosotros, al saber que aún en medio de la apostasía general, tenemos el deber y la responsabilidad de cumplir con nuestros compromisos delante de Dios. No con el compromiso ante la presión social que es extraordinaria para que pensemos como ellos quieren que pensemos. Bueno, esto lo han hecho toda la historia de la humanidad. Así que hoy no es diferente. No claudicando ante los poderes de este mundo, no dejándonos invadir por el relato oficial que se quiere imponer sobre cada área de conocimiento de la vida humana, sino teniendo una mente crítica, analítica, que es la que nos enseña la Escritura, para identificar la planta venenosa que produce este mundo en todas sus vertientes y ámbitos. A eso somos llamados. Es de eso de lo que nos habla la Escritura, de eso. Para despertar las conciencias, para formarlas de acuerdo a la palabra, para producir seres pensantes por sí mismos, a esto nos expone el apóstol Pablo cuando dice en 2 Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la labor del pastor. Pero no todos los cristianos aceptan ser exhortados. Vaya. Porque creo que en la Biblia no dice nada de eso, de que tenga nadie que ser exhortado. Los que más problemas dan son los que tienen la justicia propia. Es decir, excusas para todo. Ya lo veíamos el jueves en el culto de oración, cuando hablamos de la coraza de justicia. Mi justicia, mis excusas, mi. Son los que son sabios en su propia opinión, que curiosamente siempre están en sintonía con la corriente de este mundo. Vaya, qué casualidad. Pero si empezamos con falta de humildad y no hay arrepentimiento, no podemos ir muy lejos, porque esto es una señal que apunta directamente al corazón, que ya ha tomado el potaje venenoso. Ya lo ha tomado. Y así estamos. En momentos de escasez, donde hay una gran hambruna en toda la tierra y una extraordinaria falta de conocimiento y mucha mayor de discernimiento, es el maestro, es el pastor, el que, estudiando con rigor las Escrituras y con hombres también que aportan luz a las Escrituras y delante de Dios y de su conciencia, como hacía Eliseo, tiene que guiar a la iglesia según sus convicciones. Porque esto no es una democracia. No es saber cuántos piensan sí de esto, no de aquello. No. La iglesia no es una democracia. La iglesia está establecida por Cristo y determina cuál es su estructura, su funcionamiento, su orden y su gobierno. No hay mucho más que decir al respecto. Eliseo, desde luego, no fue cuestionado, ni criticado, ni hubo murmuración contra él, ni ninguno de sus estudiantes, en su sano juicio, hubiera pensado otra cosa. Uno enseña y los otros escuchan. Uno gobierna, los otros son gobernados. Esto ha ocurrido así toda la vida. Tristemente, en la iglesia de hoy no atacarán a los falsos maestros. La cristiandad se cuidará mucho de atacar a los falsos maestros. Tampoco defenderán con precisión y a las claras los millones, por ejemplo, los millones de asesinatos que se cometen en el vientre materno. ¿Para qué? Está muy mal, pero ¿qué se hace? Está muy mal. ¿Qué se hace? Está muy mal, pero no se hace nada. Pero a los que predican con rigor y establecen con precisión el camino por el que hay que andar, eso sí que reciben el ataque del maligno. Ah, por esos. Porque es que son muy intransigentes. Es decir, la Escritura dice, este es el camino por el que tenemos que andar. Hombre, no. Con lo bien que se va por el camino ancho. Que podemos ir todos, pensar lo que nos dé la gana y hacer lo que nos parezca oportuno. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Parece que a muchos sí. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Sin embargo, en su misericordia, a pesar de todo el mal que hay en el mundo y de los estratosféricos engaños de Satanás, el Señor abre el corazón de otros muchos que escuchan atentamente. Escuchan atentamente. Con ganas de aprender. Con ganas de hacer la voluntad de Dios. Con ganas de sumar sus fuerzas para el bien de la Iglesia. Con ganas de apoyar lo que desde la Iglesia se hace para la extensión del reino de Cristo. Y es para ellos esta bendición que reclama Isaías. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A este miraré. Es para aquellos que humildemente se presentan ante el Señor para que les ayude en medio de su incredulidad, en medio de sus caídas, en medio de su gran necesidad, y que saben que sin Cristo nada pueden hacer. Este creyente que se acerca a Dios con esta disposición en su corazón, y como aquel publicano dice, Señor, sé propicio a mí, pecador, este es el que recibe el favor de Dios. A este miraré, dice el Señor, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A este miraré. Vemos en la actividad del profeta que él no estaba ocioso. No se lamentaba tampoco por la situación idolátrica en la que el país se encontraba sumida, sino que estaba trabajando y edificando las almas de estos hombres para hacer frente a una plaga monumental que asolaba el país en cuanto a la idolatría. Estaba promoviendo la unidad, estaba promoviendo el conocimiento, estaba promoviendo la guía que se necesitaba para que las conciencias detectaran el terrible poder del engaño en el que estaban sumidos. Y que ellos así pudieran ser mensajeros de la palabra de Dios, en contra de lo que el poder político tenía establecido. Los tiempos de calamidad nacional no eximen a los creyentes de sus responsabilidades. No, aunque seamos pocos, no nos eximen de nuestras responsabilidades. No nos eximen de justificarnos para no llevar a cabo el uso diario de los medios de gracia. Por supuesto, no nos eximen de dejar de luchar para restablecer la verdad en todas las áreas donde la providencia de Dios nos ha puesto. Y allí tenemos que seguir luchando por aplicar los principios de las Escrituras, allí donde Dios nos ha puesto. Y esto requiere enfrentarse a todos y a todo. Bienvenido al mundo. Es una gran tentación en la que podemos caer cuando, por las circunstancias, somos presionados de tal manera, ya que ese es el momento en el que el diablo es más astuto para hacer caer al pueblo de Dios, que ceder ante las presiones de todo lo que nos rodea, sin pasar el filtro de la Escritura, de la conciencia y del discernimiento. Es una tentación bastante importante a la que nos aboca el mal. Por eso tenemos que suplicar a Dios que nos dé discernimiento todos los días. Todos los días tenemos que suplicar a Dios, no solamente que perdone nuestros pecados, que son muchos, sino que nos dé discernimiento. Porque el presentar el engaño de forma que parezca veraz es la artimaña más sutil del maligno para someternos a su voluntad. Por eso es un engaño. Si no fuera engaño te darías cuenta. No te das cuenta porque te ha engañado. Es ahí cuando tenemos que identificar al enemigo, cuando estamos... Si estamos yendo con la corriente de este mundo, ya pueden saltar todas las alarmas. Y entonces, ¿cómo podemos identificar a nuestro enemigo, su objetivo, lo que persigue, porque si no, no podemos luchar contra él. Tenemos que identificarlo. Así que a pesar de la situación calamitosa del país, entregado a la idolatría, que estaba siendo castigado con una feroz hambruna, los habitantes del país no conectaban una cosa con la otra. Es decir, tenemos una hambruna terrible, y esto es por una casualidad atmosférica. Vaya, esto sí que es una sorpresa. Así que un cristiano que conoce las Escrituras, ocurren cosas en su entorno y es una casualidad. Porque aquí la hambruna que estaban sufriendo es por un problema atmosférico, porque estaban todavía en aquel tiempo, a pesar de todo, con el clima cambiático. Entonces era un asunto del clima, pero nada más. Era un asunto del clima y aquí se acabó todo. O no era un asunto del clima, sino que el clima era lo que Dios usó para castigar a esta nación idólatra que se alejó de sus mandamientos y por lo tanto esto era un juicio. Lo mismo habría que buscar conexiones con las doctrinas bíblicas y ver que absolutamente nada pasa por casualidad y que esto no era una anomalía atmosférica del clima, sino que tenía otro propósito. Desde luego aquí había un grupo, más que nada porque Dios envía sus juicios utilizando medios secundarios. No lo olvidéis, nunca. Dios lleva a cabo sus juicios utilizando medios secundarios. Pero aquí había un grupo de hombres, y otra cosa que no debemos olvidar, que todo está interconectado. Los creyentes suelen desconectar todo. Eso es también una de las obras del potaje venenoso. Pero todo está interconectado. Absolutamente todo. Nada escapa del tejido, de lo que está entretejido en toda la historia de la humanidad. Absolutamente nada está desconectado de cualquier otra cosa. Aquí había un grupo de hombres que estaban atendiendo sus intereses espirituales, estaban escuchando atentamente las enseñanzas de Eliseo y estaban equipados para actuar en contra de la imposición del gobierno civil, y para eso se estaban formando. Porque todo, como ya he dicho 27 millones de veces y me quedan otros 27 millones de veces más, el poder civil solamente se ocupa del bienestar de los ciudadanos, siempre. No tengáis ninguna duda. Otra versión bíblica precisa más esta situación en la que se encontraban los estudiantes. Dice que estaban sentados los hijos de los profetas delante de él. Sentados. Estaban escuchando sentados. Así que se nos muestra el respeto y la atención que tenían a su maestro. Estaban sentados escuchando. Ejemplos como este encontramos en María, que se sentaba a los pies del Señor para oír sus palabras. Así que sin dejar de hacer y cumplir nuestro deber en las actividades que Dios nos ha puesto en este mundo, también tenemos que sentarnos a escuchar. Por eso el Señor en Lucas 11:12 dice: «Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios». Esto era necesario hacer sin dejar lo otro. Vivimos en el mundo, tenemos que estar atentos al mundo, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades en el mundo, pero no debemos dejarnos engañar con lo que pasa en el mundo, que no somos del mundo. La cristiandad debería recordarlo también, no somos del mundo. Así nos encontramos en la cristiandad, y esta es una tentación poderosa del maligno, que arrastra a los cristianos a olvidarse de la esencia de lo que es su deber en este mundo, ser sal y luz. Pues no, la cristiandad va con la corriente de este mundo, corriendo con toda la masa de este mundo, siguiendo al poder político de este mundo y haciéndole loas al poder civil. Choca bastante con lo que dice la Escritura. El asunto es que si no buscas el bien de los tuyos, si no buscas la comunión con los tuyos, si no promueves el amor hacia los tuyos, si no aportas tus recursos hacia los tuyos y solo estás para decir que crees en Dios a la vez que te entremetes en lo ajeno, criticas, juzgas y condenas, entonces tu foto es la del fariseo al que aquí hace mención el Señor. Eres un fariseo. Por lo tanto, una advertencia bastante severa. En tercer lugar, vamos a ver los beneficiarios del milagro. Porque dijo a su criado: pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. El orden de acción en este versículo es bastante significativo porque muestra cómo las necesidades del alma toman su posición por encima de las necesidades del cuerpo. Esto es interesante. Eliseo se aseguró de que ellos tenían comida espiritual y después les dio la comida material. Después. Es exactamente lo contrario a lo que hace la cristiandad. La cristiandad le dice al mundo en el que vive: venid, que hoy tenemos para daros un kilo de arroz, un kilo de lentejas, un kilo de tal. Venid, os damos esto y os tenéis que quedar en el culto porque si no, no os vamos a dar nada. Entonces, venís, os damos un kilo de cada cosa y a la vez estáis en el culto. Bueno, esto es engañar a la gente directamente. Esto es engañarles. Porque si quieres darle a la gente que pasa necesidad lo que tengas que darle, se lo das. Pero no les obligues a venir a la iglesia para darles algo y les sometas a que tengan que estar en un culto. Porque entonces eso es un chantaje. Pero así está la cristiandad. Va de engaño en engaño, de chantaje en chantaje y de falsedad en falsedad. Es realmente increíble. Sin embargo, la escritura nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero primero, ocúpate de lo primero y después vendrá el resto. Aquí, como por todas partes en la escritura, se nos muestra el equilibrio. Nuestro mismo Señor hizo exactamente lo mismo. Predicó a las grandes masas y después de predicarles, entonces les dio de comer. No les dio de comer y después les predicó, como hacen las iglesias. No. Primero te predico. Y si todavía estás aquí, entonces puede que haya algo más. Puede. Y salió uno al campo a recoger hierbas y habló y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Al parecer esta persona salió con muy buena disposición a recoger cualquier planta del campo. En tiempos de hambre, pues imaginaos, uno lo que pilla se lo puede comer. Sin ninguna duda su intención era buena, evidentemente. Pero la narración nos cuenta lo que ocurrió después y nos demuestra que las intenciones más buenas no nos pueden dar pie para actuar por nuestra cuenta. De esto también nos advierte. Es la palabra de Dios la que debe guiar nuestro camino. Y para eso la tenemos que estudiar con rigor. Tenemos que adquirir el conocimiento y después tenemos que pedir discernimiento. Esta es la secuencia. Porque si no, serán nuestros intereses o nuestros deseos, siempre corruptos, los que nos gobiernan. Y entonces ya estamos por mal camino. Estaremos entonces luchando a favor del enemigo de las almas y, curiosamente, en contra del pueblo de Dios. Así que esto nos debería hacer temblar. Tenemos que escoger en qué bando estamos. Es posible que esta persona hubiera dado mil gracias a Dios, gracias Señor, cuando sus ojos vieron estas calabazas. ¡Increíble! ¡Calabazas! Con el hambre que tenemos. Incluso pudo creer que sus pasos habían sido dirigidos por la providencia al lugar donde estaban esas calabazas. Pero aquí tenemos una advertencia interesante. Y es que fácilmente podemos entender mal la providencia. La podemos entender mal. Sobre todo cuando estamos actuando bajo nuestras propias necesidades y bajo nuestras urgencias. La podemos entender, o bajo nuestros intereses, que es lo que más prima. La podemos entender mal e interpretarlas para justificar el camino que hemos tomado. Pues ya estamos mal. Cuando Jonás huyó del mandato que el Señor le había dado, quería huir a Tarsis. Resultó que llegó a Jope y había un barco que salía para Tarsis. ¡La providencia me ayuda! Pues no. No, no todas las puertas que se abren las debemos tomar y no todo lo que nosotros interpretamos que es un asunto de la providencia lo es. No. Sobre todo en épocas de necesidad hay un particular peligro. ¿Y esto por qué es? Porque en tiempos de hambre, en tiempos de necesidad, en tiempos en que yo tengo un gran interés por algo, la comida es escasa, hay menos para seleccionar o tengo mi objetivo ya fijado y de ahí no lo voy a apartar porque es donde me lleva el deseo de mi corazón. Y somos inclinados a actuar bajo el proverbio que dice: los mendigos no pueden escoger. Así que como esto es lo que quiero, esto es lo que se me ha puesto entre ceja y ceja, a por esto voy y da igual lo que haya alrededor. Pues aquí cometemos un gran error. Por eso es necesario tener consejeros que te ayuden. Y sobre todo si tienes la Biblia todavía mejor y la sabes interpretar y luego tienes discernimiento. Bueno, entonces ya encuentras el camino. En tiempos de gran escasez moral e intelectual como la que vivimos en nuestros días, estamos expuestos a la gran presión mediática por la que hay muchos impedimentos para someternos en obediencia a la fe. Hay muchos impedimentos, muchos. El pensamiento único pretende imponerse en todos los ámbitos de la vida del ser humano sobre la Tierra. Realmente en muchos de ellos lo ha conseguido. Y por tanto el riesgo de caída es altísimo, por lo que el mal supone, sobre todo si no hay discernimiento. Porque cuando no hay discernimiento, viene a ocupar ese lugar la soberbia. Y entonces ya estamos muertos. Nos hemos caído. Es curioso que había un suministro abundante de estas calabazas silvestres. ¿No os parece interesante? Había un suministro abundante de estas calabazas silvestres a pesar de que había una gran hambre en la tierra. Esto sí que es paradójico. ¿Nadie más había pasado por allí? Pues lo mismo ocurre en el mundo espiritual y en la aplicación de ese conocimiento a la vida. Lo mismo ocurre. Cuando hay una gran hambre o una gran necesidad porque no se estudia la palabra, no se profundiza con rigor en las escrituras y no hay discernimiento, entonces cada uno toma el camino que mejor le parece, de acuerdo a sus intereses, y acaba completamente envenenado por aquello que ha tomado. Satanás aprovecha precisamente todas esas situaciones para proporcionar la comida envenenada. Aquí la tienes, presentada. ¡Wow! ¡Qué cosa más providencial! Bueno, pues ten cuidado con la providencia, no sea que es el engaño de Satanás el que te esté trayendo todo eso. Otra cosa que destaca en nuestro texto es que aunque estas calabazas eran silvestres, no había ninguna diferencia con las sanas, porque nadie lo detectó, nadie. Ese es el engaño, efectivamente, ese es el engaño. Cualquiera, si hubiera sido diferente, cualquiera se hubiera dado cuenta, y entonces no hubiera habido engaño. Pero el engaño es que te hacen creer una cosa, tú te crees una cosa, asumes una cosa, luchas por una cosa y la cosa no es. Ese es el engaño. Esto tiene, por tanto, un símil espiritual, ya que, como nos enseña nuestro Señor, entre el trigo está también la cizaña. Satanás es un gran imitador. No solamente él se transforma de ángel de luz, sino que sus apóstoles son también apóstoles apóstatas. Se transforman, engañan a la gente. La engañan, bueno, ya en la cristiandad creo que ya no tiene mucho trabajo porque todo el mundo está engañado, la inmensa mayoría. Entonces ahora tiene otros ámbitos de actuación mucho más de impacto para derribar las conciencias. Y en eso sigue trabajando. Los que rodeaban al joven profeta tampoco pusieron ninguna objeción mientras estaban cortando la calabaza. Y desde luego no detectaron ningún olor ni ninguna cosa rara. Por lo tanto, encontramos aquí la advertencia del apóstol Pablo que nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Tengo que examinarlo todo. Nosotros tenemos convicciones reformadas, pero antes de llegar a las convicciones reformadas hemos estudiado otras muchas cosas. Hemos estudiado otros ámbitos, hemos estudiado otras doctrinas y creemos lo que queremos con convicciones profundas y podemos defender nuestras convicciones hasta la muerte. Pero esto es para todos los ámbitos de la vida. Sea cual sea la idea que tenga sobre algo, debo haberme expuesto a todo el repertorio que hay para saber si lo que creo, lo creo con fundamento. Porque si presenta incoherencias, entonces lo que estoy creyendo es falso. Cuando Pablo dice examinadlo todo, quiere decir todo. Todo lo tenemos que pasar por el filtro del examen. Vivimos en el mundo del engaño. Así que tenemos que asegurarnos de lo que creemos y defendemos que tenga consistencia, que tenga argumentación, que tenga base sólida y que esté en el contexto y encuadrado en las enseñanzas de las Escrituras, porque son las que nos van a dar los fundamentos. Como conclusión, le dice Pablo a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Cosas que hay que tener en cuenta. Sobre todo, sin perder de vista el mundo en el que vivimos, que es engañoso. Entonces, cuidado con defender el mundo en el que vivimos, que es engañoso. Cuidado con defender el poder del mal, sobre todo a través de todos los medios de manipulación y desde el poder político. Tenemos un antecedente histórico desde la fundación del mundo de que el poder político siempre ha estado irrumpiendo en las conciencias para derribarlas. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos a nuestro favor un arma estratégica para combatir el engaño del maligno, que corrompe las conciencias, corrompe la ciencia, corrompe la religión, corrompe los centros educativos, corrompe la sociedad y corrompe todos los ámbitos de la vida del ser humano sobre la tierra. ¡Todo lo corrompe! En las Escrituras se nos habla de aquel que tiene el poder para combatir al enemigo y que ese poder también lo transfiere a sus hijos por medio de su espíritu, equipándolos para la batalla, dándoles conocimiento, el conocimiento de las Escrituras, y ver cómo todo está interrelacionado, está interconectado. Y le tenemos que suplicar a Dios que nos dé discernimiento para saber cómo esa interconexión que hay a nivel global tiene una situación concreta en nuestros días y cómo nosotros debemos posicionarnos en nuestros días para defender la verdad. Así que tú, oh hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ojo cuando te pones a defender, porque si te falta la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, no estás defendiendo. Estás en el lado del mal. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Posiciónate donde te deberías posicionar, de acuerdo a la justicia. Cuídate de no estar tomando este potaje venenoso que tan alegremente ingiere la gente de este mundo. Si tú también estás comiendo de ese potaje venenoso que ingiere la mayoría, pues deberías preguntarte muchas cosas. Los mandamientos de Jehová, dice el salmista, son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Ora insistentemente para que el Señor te dé discernimiento y humildad para actuar de acuerdo a su palabra y ser eficaz en el mundo en el que Él te ha puesto. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por exponernos en tu palabra algunos aspectos clave del mundo en el que vivimos y darnos esta ilustración con Eliseo y estas calabazas que nos muestran realmente el engaño, cómo se produce, cómo afecta y cómo es tan sutil que podemos estar ingiriéndolo sin tan siquiera darnos cuenta. Así que por eso te suplicamos tu ayuda y tu dirección para que nos des conocimiento profundo de las Escrituras, que al ser expuestos cada día del Señor desde este púlpito como somos a tu palabra que afecta a todas las áreas y vertientes de lo que hacemos en este mundo y que toca todas las actividades del ser humano sobre la tierra, seamos consecuentes con lo que estamos recibiendo. Veamos cómo es el engaño del maligno, cómo todo está interconectado, cómo urde sus planes para derribar tu nombre, para derribar tu trono, para derribar tu palabra, para derribar tu iglesia, para derribar la comunión, para anular absolutamente todo lo que tú has establecido en medio de este mundo. Así que por eso te suplicamos que nos atiendas en medio de nuestra gran necesidad y nos sigas dando de tu palabra para la edificación de nuestras almas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.